Él dice que ven a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana, y que piensan que se les paga en oro. Y esos aviones que llegan a Venezuela de Irán traen cosas para la industria petrolera y regresan con el pago que es en oro. Abrams dijo que la presión bajo la cual está el régimen de Maduro, la caída del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos y ahora la pandemia de coronavirus está aumentando y que por ello el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya empezó a realizar planes para reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Abrams subrayó que la reapertura de la sede diplomática no se haría mientras Maduro está en el poder, pero que la transición llegará pronto al país y que quieren estar preparados para ello. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Barbacoa Pepe es el programa, no la canción. La canción se llama Hero Heels. Esto sería algo así como... Sería algo así como no. Directamente, esto sería La Cabeza Sobre Tacones, ¿eh? Qué buena canción, señores, para comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de mis buenos amigos andanzas a esta hora de las queridas 5 de la tarde de Cuba, Mike Vázquez, que le encanta la música que pongo, y a Viñoles, ¿de qué te cuento? Muchísimo más, o no sé, por partes iguales. Y señores, hemos comenzado, tu amigo Pepe Forte, hemos comenzado aquí hoy este programa con esta canción de esta banda. Arriba, Pepillos el Guanaleco, Pepillos el Guanaleco, que para entonces ya no duran tanto. Yo sé que esto suena críptico para algunos de mis amigos que no son cubanos. Pepillos el Guanaleco se habían convertido ya, en vez de Pepillos el Guanaleco, entonces habían migrado. Y no migraba a Estados Unidos, muchos de los cuales sí lo habían hecho, emigrado, pero me refiero a que habían hecho una migración a la playita de 16, y eso serían ahora pues los Pepillos de la playita de 16. Para quienes no sepan a qué me refiero y por qué comencé con esta canción que te voy a mencionar ahora, y esta banda tremenda, este dúo de los años 80, que forma parte del movimiento New Wave, lo que ocurre es que los muchachones en Cuba, históricamente desde la época de mi mamá, a los muchachones se les llamaba Pepillo. Pepillo podría ser también, pues, ¿qué cosa? Pepito en diminutivo, pero bueno, Pepillo era los muchachones. Y ocurre que después del año 59 en Cuba, los jóvenes cubanos, que esto sería un tema interesante que haría contigo, que Mike va a anotar ahí, comenzaron a dividirse en dos, no serían dos demográficas, pero esto es, me río porque no llega a este punto. Pero estos son dos cosas sociales interesantes. Nada, se dividían los muchachones, se dividían entre Pepillos y Cheos. Cheo es una de las maneras de llamarles a los José. Se les llama Pepe, se les llama Cheo. Pero Cheo terminó siendo en Cuba, se le llamaba Cheo, a lo que en la época de mi mamá se le llamaba picúo, esto es en la ola popular. Y esto sería un programa, ¿no? Picúo y cheo es las personas que no tienen gusto para vestir, que están anticuadas, que están atrasadas, que no están en la última. Eso es lo que cursi sería una palabra, la palabra común, bien dicho en español para quien me está escuchando en este momento en Centro y Sudamérica. Pero aquí había una especie de como de consideración política, porque lo que ocurría era que el cheo generalmente era, ocurrió, era el chiquito comunista que estaba al tanto de todas las directrices del gobierno y por tanto se vestía como el gobierno quería y todo aquello, mientras que el pepillo generalmente era contestatario, el pepillo generalmente no era adicto a los designios de la revolución, el pepillo estaba al tanto y además criticado de hecho por las propias autoridades, criticado por el propio establishment. Esto es de verdad que esto es un tema interesante que un día habríamos de abordar. El pepillo siempre estaba al tanto de lo que llamaban en Cuba las culturas extranjerizantes, que el gobierno no quería, o sea, al tanto de lo que pasaba en Occidente, la última película, el último vestir, la última moda, esa vía de tecnología, y sobre todo el pepillo, el cubanaleco, el pepillo como tal, lo que hacía era que consumía música americana de la última, que estaba en Cuba prácticamente prohibida, no se vendían discos ni nada, y el cubanaleco era, y sigue siendo, está todavía ahí, es una manera errónea de llamarla un club, de los clubes de los gremios, antes del 59, que como pasa en todos los lugares en el mundo, los gremios, los distintos ramos de trabajo o de profesión, van creando clubes, o sea, el club de bancarios, o el club de banqueros, el club de los médicos, el club de los, en fin, de todo estrato de la sociedad, y creaban sus clubes en los cuales pagaban a través de una cuota y tenían un sitio en el cual podían bailar y se podían reunir y pasarla bien y todo eso. Y Cuba, que era un país muy dado a ese tipo de, y además a la fiesta y a reunirse y todo aquello, la mayoría de los gremios en Cuba y las grandes instituciones tenían un club. De manera que en la playa, lo que era Miramar, que era una barriada exquisita, que da la costa norte, da el litoral, y hay playas ahí, los trabajadores de la compañía cubana de electricidad, que era Cuban Electric Company, en inglés, crearon su club. Y el club ese de los trabajadores, que de los empleados de todo nivel, desde la gente, digamos, más simple hasta los cargos más altos, se crearon este club, los de la compañía de electricidad cubana intervenida después del 59, terminó también siendo, en vez de la compañía cubana de electricidad, terminó siendo la empresa de los apagones, y tenían ese club ahí en Miramar, y ese club se llamaba Cubaneleco, con E, Cubaneleco, que significaba Cuban Electric Company Club. Pero eso de Cubaneleco, a la gente no le sonaba bien, y se fue corrompiendo, porque cubana es más lógico, existe cubana aviación, cubana es el gentilicio femenino de la mujer que nace en Cuba, todo eso, y eso terminó corrompiéndose a Cubaneleco. En la época que yo asistía al Cubaneleco ya habéis intervenido, y esto tal sería otro programa también interesante que Mike va a notar ahí. Tú sabes que este programa yo lo voy haciendo así, a notas, a golpes de notas que voy haciendo. Estos clubes todos fueron intervenidos, y las cosas que pasaba con Fidel Castro, que era un hombre tétrico, un hombre de las tinieblas, un hombre malo, un hombre fascinado por la muerte y por la sangre. Recordemos que él hacía los discursos y los despedía con aquella frase terrible, de una frase numantina de patria o muerte. Siempre se pasaba hablando de la muerte y la muerte y la muerte y la muerte. Él es un ser de las tinieblas. Y ocurrió que con esta fascinación que tenía por la muerte, que esto sería también otro programa que voy a hacer más adelante, terminó bautizando la toponimia urbana de Cuba, o sea, los nombres que tienen que ver con las cosas que se identificaban en las ciudades, con los nombres de los mártires, lo cual es un disparate. Yo sí sigo pensando, esto sería también otro programa, que además de eso yo escribí una vez, incluso primero escribí un artículo breve que terminó siendo para mí una suerte de investigación, que yo sí creo, mi papá siempre me decía eso, que le están invocando la muerte y las cosas oscuras, trae una baja vibración. Y realmente un país cuya toponimia, no solamente la urbana, sino también la rural, está sembrada, después del 59, de nombres de mártires. Vamos ahora a quitar que mártir, vamos a quitar la ideología del mártir. Si el mártir murió por una causa de izquierda o de derecha o liberal o lo que fuese, o incluso si el mártir era una persona anárquica, eso no importa, un anarquista, eso no importa. El mártir muere por pensando en una causa que es la de él, Pero el mártir, que además hay otro programa también más adelante para explicar de dónde es que sale la palabra mártir y la palabra martirologio y todo eso. El mártir muere en circunstancias angustiosas. Esa es la diferencia. La persona que se muere de una enfermedad en su cama, la persona que muere de un accidente, esos serían, digamos, marcos normales de dejar este mundo, pero el mártir muere generalmente en una circunstancia angustiosa, es acosado, muere a través de la tortura, muere porque lo persiguieron, todo eso. Entonces, ¿cómo tú vas a centros en los cuales la gente va a bailar y entretenerse? ¿Cómo tú vas a esos centros que eran clubes antiguamente a poner nombres de mártires? Y al punto que voy ahora es el hecho de que estos clubes todos que estaba mencionando aquí, el club este, el Cubanaleco, estos clubes todos, el Náutico, Islas de Galicia, todos esos clubes que estaban allí en el Havana Yacht Club, que era tremendo, a esos clubes todos, Fidel Castro le puso nombres de mártires de su causa. Pero vamos a ignorar ahora que eran mártires de su causa. ¿Cómo tú vas a ponerle a un lugar que la gente va a pasear y va a divertirse, aún después del 59, porque le puso Círculos Sociales Obreros, que es una solución estalinista? Él dijo que aquellos clubes eran burgueses, lo cual no es verdad, eso era mentira. Una persona que trabajaba como clase media en la Compañía Cubana de Electricidad, ¿qué diablos va a ser un burgués? Es una persona común y corriente que tiene su salario. Pero no, él creó toda aquella historia y le puso este nombre estalinista genérico de Círculos Sociales Obreros a estos clubes todos. Por supuesto que los desvistió de su relación con el gremio. Ya eran clubes en los cuales, la gente iba allá, como decía, ese lugar, comenzó a destruirlos. Eran clubes magníficos que tenían baños, que tenían piscinas, de todo. Cafeterías, restaurantes, todo eso terminó siendo destruido. Pero le puso a estos clubes, le puso nombres de mártires, de manera que yo seguía aferrado. Y a veces yo caía hasta mal por eso entre mis amigos que se sucumbían a la realidad que les estaba circundando, de llamar a las cosas por los nuevos nombres. Yo me quedé aferrado a seguirle llamando el Náutico. Y qué cosas decirle yo, Patricio Lumumba, ¿qué es eso? Yo decía Náutico, yo decía Miramar Jazz Club. Incluso yo terminé en una época cayendo mal porque yo decía Habana Hilton en vez de decir a la Habana Libre. Terminé diciendo Habana Libre porque si no, imagínate, era un programa tan político. Pero el punto está que ya voy al tema de hoy, lo que te estaba comentando. El asunto este de estos clubes que le ponen entonces nombres de mártires, y el Cubanaleco le puso un nombre, yo no sé qué nombre le puso, a mí no me importa qué nombre le habrá puesto, pero ocurría que nosotros, los pepillos, aquellos que nos gustaba la música americana, íbamos con nuestros radiecitos de baterías, que por cierto eran soviéticos, mira tú qué ironía, porque en la costa norte, como ya frente a ti lo que queda es el mar, la sintonía de las emisoras americanas de Miami, que tocaban música en inglés, llegaba mucho mejor, y los pepillos, los que nos gustaba la música americana, íbamos ayer al Cubanaleco, y esto dio en llamarle a los que estábamos en la última de la música, los pepillos del Cubanaleco. Pero cuando comenzó los años, eso fue en los 60 y los 70, en los 80 comenzó una nueva generación, a mí no me gustaba, de jóvenes que empezaron a ir, por ejemplo, mi hermano menor le encantaba hacer eso, quería ir a bañarse, toda esa zona realmente playas no hay. Esa zona de La Habana es Arrecife, es de costa dura, de costanera. Y descubrieron que yo no toleraba bañarme ahí, francamente, lleno de riscos y qué sé yo. Y comenzaron a mudarse, a dejar estos clubes para irse a lugares que eran más abiertos, porque eran los lugares, eran terminales de calles de Miramar, donde la gente no se bañaba. Y se volvió muy popular la famosa playita de 16, que es una, esto es un... una exageración, porque playita no era, no tenía arena, era el terminal de la costa, y los pepillos del Cubanaleco comenzaron a moverse ahí. Por eso yo comencé el programa diciendo, vamos de pepillos del Cubanaleco a pepillos de la playita de 16. Para aquellas personas que no saben lo que estaba hablando, les acabo de explicar. Y entre la música en los 80, ves cómo yo voy regresando, mi querido amigo Cuco, otra vez se voy dando la vuelta, pero regreso al punto. Comenzamos este programa con este dúo que a mí me encantaba de los años 80, que debutó en los 80, que se llamaba Tears for Fears, que era un dúo metido en la sonoridad New Wave, tuvo varios éxitos como esta canción que acabamos de comenzar aquí. Y antes de ir al tema, y ya vas a ver por qué las cuatro canciones que tenemos ahí aquí de entrada y de salidas es de Tears for Fears, este dúo, uno de cuyos miembros era Roland Orzábal, que nació en el 61. Y Roland Orzábal, su nombre completo es Roland Jaime Orzábal de la Quintana. Y Quiero significar lo siguiente. Se corrió en Cuba, estando yo viviendo en Cuba en los 80, que Roland Orzábal era cubano. No sé si tú escuchaste esto, yo no sé si Mike habrá escuchado esto. Se corrió que Roland Orzábal era cubano, como Gloria Estefan, sí era cubana, con esta gran notoriedad que tiene Gloria, a la cual respetamos muchísimo, Emilio también, y una serie de músicos cubanos de esta época pop. Por ejemplo, Chicago llegó a tener, a nivel de sesión, un baterista cubano, y así. Se corrió que Roland Orzábal era cubano y que era de Ciego de Ávila. Ok, yo no he podido comprobar eso. Ojalá ustedes, algunos de ustedes, a través de la barbacoa de pepa@gmail.com, que es el medio que tenemos para comunicarnos, y yo me escriba algo de eso. Yo lo que sí sé es que Roland Orzábal, que repito, su nombre completo es Roland Jaime Orzábal de la Quintana. Y no era Rolando, era Roland. Nació en Inglaterra, nació en el año 61, como te acabo de comentar, pero sus antecedentes en su árbol genealógico hay familia vasca y familia argentina de Buenos Aires. Y de ahí viene esta explicación de Orzábal de la Quintana, Roland Orzábal de la Quintana, pero yo no tengo, yo mira que he buscado esto de que era de Ciego de Ávila, yo no he encontrado esto. Ahora bien, ¿por qué? Ya, vamos al tema ahora. Fíjate cuánta conversación hemos tenido en este momento. ¿Por qué he comenzado yo con esta conversación ahora y por qué comencé con Tears for Fears? Porque no traduzcas mal Tears for Fears, la preposición for en inglés significa por y para. No lo traduzcas como tears significa lágrimas y fears sería temores, sería miedos en plural. No traduzcas esto mal al español como lágrimas por temores o lágrimas por miedos. No, no es por, es de. En este caso es de. Eso es lágrimas de miedo, que es una de las formas que el miedo se puede expresar a través del llanto, a través de las lágrimas. Bueno, y ahora es que vamos al tema. Mira tú qué clase de vuelta yo he dado. Y por eso es que vamos a utilizar aquí, Mike está diciendo, se volvió loco. ¿Por qué estamos utilizando música de Tears for Fears? Porque, señores, el tema que tengo hoy para ti aquí es el miedo. Vamos a abordar el miedo. Y escucha bien por qué vamos a abordar el miedo. Aunque te parezca, no sé qué ahora qué calificativo utilizar, totalmente inconexo, desconectado, no, sí lo va a estar. El miedo, según el enfoque que voy a hacer aquí hoy, es otro de los temas que estoy conectando con la actualidad en estos momentos que yo suelo llamarle la radio en los tiempos del coronavirus. ¿Por qué? Porque hay miedo. Localmente, o sea, contigo aquí en la emisora no. A pesar de que yo he venido dejando caer mis opiniones respecto del coronavirus o el coronavirus. Pero en mi radio local de Miami, ¿acaso fui la primera voz, he sido la única voz durante todo este tiempo que comenzó, ya comenzando el año? He estado todo el tiempo con un tono optimista y con ustedes también lo estoy diciendo, te lo dejo saber a ti. Yo sí creo que esta fiebre, esta gripe se va a acabar o bien porque demos con la vacuna, como te he contado en un momento, o bien porque demos con un medicamento de cura, que no es la vacuna, es otra cosa, la cura es una cosa y la vacuna es otra, o bien porque, acuérdate que muy temprano yo hice para ti aquí la historia de las pandemias, la historia de las gripes, la historia de las pestes, te las mencioné todas, de la peste justiniana, y sobre todo en el año 2018, para quien ya me estaba siguiendo aquí en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, lo hice tanto localmente en Miami como contigo aquí, en el centenario de la influenza española, yo hice un programa serio, grande, dedicado a este asunto. Y por tanto, a través de esa investigación, yo de acuerdo con lo que la historia dicta, todas estas gripes, todas, más allá de que se haya conseguido un medicamento para curar, que es una cosa, o se haya conseguido una vacuna, y en muchas de ellas, y en la mayoría, no ha aparecido ni una cosa ni la otra, o ambas inclusive, ninguna de las dos, todas en lo que sí coinciden, más allá de vacunas y mucho más allá de medicamentos, todas en lo que coinciden, que todas, no ha habido una que no se haya disipado sola, porque estas que son gripes, o catarros, como comúnmente llamamos en Cuba, más intensas, más fuertes, más temidas, más letales, más mortales, como de alguna manera, excepto el coronavirus, a la larga son gripes. Y la gripe, la más tonta, esa que te da a ti por una semana, eso como se dice en Cuba, los andancios, esas gripes todas terminan, son por temporada y se disuelven. Llega una gripe, se enferma todo el mundo en tu casa, se enferma todo el mundo en el trabajo, que eso pasa, y llegó Mike estornudando ahí, y atrás estornuda Viñoli, y atrás estornudo yo, y atrás estornuda el resto, y se enferma todo el mundo ahí en la emisora que tú conoces a través de como oyente en la emisora, eso es lo común, y de pronto, ¡puf!, se acabó el catarro. Aunque sean grandes, la misma pandemia de la fiebre, de la gripe española, en el 19 un día se levantó la gente por la mañana y se había acabado sola. Por tanto, a esta, yo creo, apuesto yo a eso, es lo que yo apuesto, a que de acuerdo que a mí me asiste la historia, con esta tiene que pasar igual, creo yo. Yo no soy médico, yo no soy un experto, yo no soy quien para decir esto, simplemente yo lo que estoy es acudiendo la historia, porque cuando utilicé la S parece que dije que estaba diciendo sacudiendo la historia, no, estoy acudiendo a la historia, y por tanto yo creo que esto va a pasar. Yo he estado haciendo eso en mi programa local de Miami. Junto con eso, he sido de alguna manera crítico, contigo aquí no, pero en mi programa local de Miami, yo he sido crítico con el hecho de cómo esto se ha manejado. O sea, yo tengo que ser responsable como ciudadano, yo creo que hay que tomar medidas de precaución, que en Cuba se han estado tomando, por lo menos la gente tiene el nasobuco, como le llama a todo el mundo allí, hay confinamiento, se le está pidiendo a la gente que no salga, las amistades, la familia prefieren quedarse en la casa, todo eso. En Estados Unidos igual, aquí nunca ha habido un confinamiento marcial, como te he contado, ¿ok? Todo eso hay que hacerlo, hay que ser responsable, hay que evitar cuidarse de todo eso, pero yo soy de los que cree, lo he estado comentando en mi radio local de Miami, que yo soy de los que cree que ha habido manipulación por una serie de razones políticas, y hay mucha gente que lo piensa de esta manera, y en esa manipulación ha venido el miedo. Fíjate toda la vuelta que he dado para en la próxima media hora abordar el miedo y también hacer una perspectiva del miedo de acuerdo con Cuba, que es un régimen totalitario y comunista, y un régimen de miedo, que eso es una característica del comunismo. ¿Pero por qué el miedo? Porque entre las cosas que estuve comentándole yo a mis oyentes en Miami, en mi radio local, es que viendo los números de Johns Hopkins, de manera progresiva, cómo se van infectando las personas de acuerdo con la propagación en el mundo entero, la cantidad de casos de personas fallecidas después en Estados Unidos y todo eso, pero teniendo en cuenta la cantidad de personas que han estado infectadas, que de alguna manera, ha sido, a pesar de todo, yo creo, las estadísticas lo indican, bastante poco. Cuando tú miras la cantidad de personas infectadas contagiadas con el coronavirus, ok, que no es todo el mundo, o sea, el planeta entero, todo el mundo no se ha enfermado, se ha enfermado una parte del planeta, de los seres humanos del planeta, y una parte de esa parte que se enfermó, una parte de esa se ha muerto, es la mínima, se ha curado y ha sobrevivido a la enfermedad muchísima más gente. Todavía los reportes siguen indicando que aproximadamente el índice de letalidad es sobre 2%, o sea, es menos, muchísimo menos de las personas que afortunadamente, o sea, lamentablemente se mueren, pero afortunadamente se mueren porque son menos, es lo que quiero decir, estoy utilizando los adverbios de manera loca aquí, son muchísimos menos los que se mueren comparados con las personas que sobreviven, pero cuando tú te vas a este hecho de que donde quiera que esto ha pasado, en Italia, que ha sido el peor, en España, que también estaba muy mal, en Estados Unidos, que ahora es el peor, en Cuba y todo eso, cuando tú vienes a la población mundial, que son 7.7 billones de personas, de esos 7.7 billones de personas, una fracción se ha enfermado. Pero de esos 7.7 billones de personas, esos 7.7 billones de personas tienen miedo. Por tanto, yo estaba comentando a mis oyentes en Miami que la verdadera pandemia entonces no es la enfermedad, el pandémico es el miedo, porque 7.7 billones de personas tienen miedo. Entonces el pandémico y la pandemia es el miedo, no el coronavirus. ¿Qué tú piensas de eso? Ahí te lo voy a dejar. Para ahora cuando regrese contigo, escuchando aquí ahora a Tears for Fears otra vez, a Lágrimas de Miedo, y que no sean, quiera Dios, por el coronavirus, sino que sean por una tontería, porque a veces uno llora por miedo tonto y por cosas que son infundadas. Vamos a dar un corte para contarte ahora la estructura del miedo, cómo funciona el miedo, qué cosa es el miedo y sobre todo cómo sistemas como penosamente el caso de Cuba, que es un sistema aborrecible, utiliza el miedo para manipularte. Regreso contigo apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy, como siempre, tu amigo y servidor Pepe Forte, escuchando otra vez, como te había prometido desde la media hora previa, cuatro canciones hoy a nivel de cortinas de entrada y de salida de este dúo británico de la década de los 80. Debutó en la década de los 80, está metido directamente en lo que se llamó la sonoridad New Wave, de mis preferidos, Tears for Fears, que cuando lo traduces al español significa lágrimas de miedo. Y esta pieza, que fue uno de los grandes éxitos, que se llama Everybody Wants to Rule the World, o sea, todo el mundo quiere gobernar o regir el mundo, me viene muy bien ahora, gracias a la gestión de Miguelito, de Mike Vázquez, que acaba de ponerme la pieza ahí, porque precisamente respecto al miedo, que es el tema que tenemos aquí hoy en este programa sobre la mesa con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, en La Barbacoa de Pepe, a esta hora de la tarde, a las 5:30 de la tarde en Cuba. Una de las razones por las cuales estoy haciendo el programa es porque, y esto te lo voy a contar, o sea, quiero aclarar, porque no quiero que oídos que interpretan mal después terminen diciendo algo que no es lo que es. Yo tengo una máxima que te la quiero enseñar, para cuando te pase una circunstancia así, tú le digas a alguien: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interpreta. O sea, tú tienes derecho a expresarte, tú dices una cosa, y si alguien interpreta de manera errada lo que tú dijiste, eso fue esa persona. Yo dije una cosa y usted interpretó otra. A lo que voy ahora, cuando pongo esto por delante, es el hecho que respecto a esta frase de que todo el mundo quiere gobernar el mundo, en este momento aquí en Estados Unidos, respecto de la circunstancia política actual, que estamos en un año de elección para el año 2020, en que el país ya hace rato, yo creo que esto comenzó directamente creo que es de la época de Clinton. Esto es un análisis para que tú te enteres de cómo está pasando las cosas en Estados Unidos. Comenzó a polarizarse la sociedad americana al punto que el Partido Republicano, por un lado, y el Demócrata, que antiguamente eran rivales, rivales políticos, una cosa es ser rival y otra cosa es cuando tú la rivalidad la llevas a un nivel más alto y terminas siendo adversario político, y si sigues más arriba terminas siendo enemigo político, y eso es muy feo. Y aunque el país siempre ha tenido este par de partidos como los dos sabores más fuertes, lamentablemente comienza, no es que estoy, otra vez lo digo, no es que esté culpando a Clinton de esto, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a mi manera de ver y según muchos analistas comienza con Clinton, coincide con Bill Clinton durante su presidencia esta polarización de que cada vez más intenso los sabores estos del Partido Republicano y el Demócrata y las personas en la ciudadanía que militan u optan a la hora de la elección o simpatizan con las ideologías o simpatizan con las estructuras o con las vías de trabajo de cada uno de los partidos. Y esto ha venido creciendo y ahora recientemente, después que comenzó la presidencia de Donald Trump, esto ha llegado a puntos muy amargos, muy amargos, muy amargos, que ustedes han estado seguramente al tanto de esto. Por tanto, en esta perspectiva, hoy día hay mucha ciudadanía que comenta, especialmente dentro de los seguidores y los partidarios de Trump y dentro del Partido Republicano, que se comenta, no estoy diciendo que sea de esta manera, aclaro nuevamente, que por ejemplo la pandemia esta del coronavirus le ha venido muy bien al Partido Demócrata para crear un estado de terror, de miedo que termina en este confinamiento, que puede tener un resultado en contra de Donald Trump en la elección, cuando si continuamos con el encierro la gente no saldría a votar, que se votaría a través del correo, lo cual piensa mucha gente, yo no lo creo, que se efectúe fraude. En Estados Unidos, afortunadamente, no es como ha pasado en el resto del continente, sobre todo en el mundo hispano. En Estados Unidos la posibilidad de fraude es remotísima, es casi ínfima, es deleznable, es casi inexistente, pero hay gente que lo piensa. Que yo te diga a ti lo que piensa la gente, otra vez insisto, no significa que sea una realidad. Y por tanto, por ejemplo, en el hecho este que se ha estado manejando, se ha estado proponiendo que las boletas, suponiendo que llegamos a noviembre y continuamos confinados, que la gente vote en su casa a través de lo que se llama boleta ausente, que si es legal en Estados Unidos existe, tú no tienes que ir si tú quieres, tú no tienes que ir al colegio electoral, tú votas, te llega la boleta a tu casa, pero tú vas y la echas por correo, pero esta vez existe una manera, por correo, o la entregas, entonces en el recinto electoral no tienes que hacer la cola, en el colegio electoral, pero se está proponiendo que sea toda la elección, una gran parte por correos, y hay mucha gente que cree, yo sí creo esto en este caso, yo preferiría que no, el correo americano, que es una gran institución, pero siempre hay posibilidad, como siempre ocurre, normalmente en la historia de la humanidad, de extravío de correspondencia, sería correspondencia, y podría tener un efecto no real a la hora de la elección. Por tanto, al punto que voy con esta pieza de Tears of Fears, que dice que todo el mundo quiere gobernar al mundo, por eso es que existe una mentalidad en este momento, de que hay quien cree que están utilizando la pandemia como un instrumento de miedo para un propósito político. Ahora, una vez que acabo de comentarte esto, que ha sido la motivación del programa, por ejemplo, si hay, por ejemplo, esto sí existe como tal y puntualmente lo puedo mencionar. Existe una analista en Estados Unidos muy respetada que se llama Joanna Burke, o sea, se parece como el apellido de Elena Burke, se escribe Burke, que ella es autora de un libro que se llama Fear, A Cultural History, o sea, miedo, historia cultural del miedo, o una historia cultural, el miedo. Ella dice que en este momento uno de los vectores del miedo para la sociedad es los medios de prensa, y sin duda, con este asunto de la pandemia, y aquí regresamos a mi punto personal que te estaba comentando, esto sí lo digo con mi responsabilidad, yo estaba comentando abiertamente en mi programa local de Miami, mi opinión, comentando que yo creo que aunque hay que ser responsables, yo creo que con la pandemia exactamente, con el coronavirus, creo que ha habido, respecto del modo en que la pandemia se ha comportado y lo que es la estructura de la enfermedad con todo lo contagiosa que es, yo creo que ha habido una suerte de exacerbación de lo que ha pasado, y por eso que hay, los casos están ahí, no los estoy negando. La muerte está ahí, el grado de contagio está ahí, el grado de propagación está ahí. Pero cuando tú vas por otro lado y consultas a algunos doctores, no todos, que cuando le escuchas la estructura te dicen que se trata de una gripe más, a nivel más grande, a más escala, te das cuenta que ahí tú terminas otra vez en este punto que estoy refiriendo, de que acaso está un poco inflada la realidad total de lo que es esto. Ahora bien, dejando eso, que ha sido el leitmotiv, el motivador para mi conversación del miedo, vengamos ahora al miedo como tal. ¿Qué cosa es el miedo? El miedo, en primer lugar, el miedo realmente lo caracteriza la psicología, los psicólogos. El miedo es una emoción. El miedo es una emoción. O sea, el miedo ahora, ¿qué cosa es? Cuando hacemos la anatomía, la radiografía del miedo, ¿qué cosa es el miedo? El miedo es una sensación desagradable. O sea, tendría que estar la persona enferma para que disfrute el miedo, aunque, por otro lado, la sensación de miedo se disfruta de manera fingida. La razón por la cual los parques de diversión son tan exitosos es porque la mayoría de las atracciones generan una sensación de miedo, de peligro irreal. O sea, en una montaña rusa, en una cosa que te pone de cabeza, en estos parques tremendos que tenemos en Orlando, que simulan situaciones extremas. O sea, por tanto, el ser humano es capaz, a través de su intelecto, de llegar a un modo mínimo, aunque sea, de disfrutar una sensación fingida o falsa de peligro. Y por tanto, en ese caso termina disfrutando una pequeña dosis de miedo. Pero en realidad, el miedo, cuando vienes, el miedo es una sensación desagradable que crea una cantidad tremenda de reacciones, incluso a nivel físico. Por ejemplo, una de las cosas que yo estaba comentando, tratando de alentarte, incluso a ti ahí en Cuba y a mi audiencia aquí en Miami, es el hecho de que tomemos esto de la pandemia con responsabilidad, pero que dejemos afuera lo que fue el punto con el que cerré la maniobra previa, que no hagamos el miedo a la pandemia, porque sí existe, esto está probado. Cuando la persona tiene miedo, entre los efectos de corte físico, aparte de lo psicológico que el miedo crea en la persona, el miedo deprime el sistema inmunológico, por tanto, entonces estaría más expuesto a los estragos o a un posible contagio, en este caso particular que nos ocupa del coronavirus. Por tanto, evita el miedo. El miedo deprime el sistema inmunológico. Ahora, otra vez, revisando la radiografía del miedo que te estaba contando, que es una sensación, una sensación desagradable. Pero ¿de dónde viene el miedo? El miedo, escucha bien, que es muy interesante la estructura del miedo, la anatomía del miedo, la arquitectura del miedo, por decirlo de alguna manera. El miedo está conectado con una percepción de peligro que puede ser racional o irracional, consciente o inconsciente. Y esa sensación de miedo que viene directamente por la percepción de peligro, por la inminencia, más inminente o menos inminente, más intenso o menos intenso, de peligro, es inherente al ser humano y a los animales. ¿Y por qué existe? Cuando vienes ahora, en este caso los que creemos en la concepción divina de la vida, y los que no, los que creen que es resultado de la evolución, de todas maneras coincidimos ambos lados en terminar decidiendo explicando que el miedo está relacionado con el instinto de conservación, porque el propósito de la vida es la vida, el propósito de la vida no es la muerte, y por tanto el instinto de conservación lo que pretende es conservar la vida. De manera, escucha, este es todo el esquema, parece complicado pero es muy simple, es como 2 y 2 es 4. Como la vida lo que pretende es seguir viviendo, la vida se quiere proteger y la vida se quiere conservar. De modo que una de las señales que tiene, por ejemplo, el cuerpo a través del sistema nervioso y en el caso de otros animales de otra manera, de una señal de alarma, ¿qué cosa es? Es el dolor. El dolor es muy importante. Claro, uno, la humanidad ha estado desarrollando analgésicos y existen los anestésicos, que son dos cosas separadas. Analgésico es una cosa, anestésico es otra. Tienen un ADN en común y el propósito de cosa es quitar el dolor. Pero el dolor es muy importante porque el dolor es la alarma, la señal de alarma de que algo anda mal. Por tanto, de la misma manera, el miedo es un instinto que tiene el ser humano ¿de qué? De no llegar a la muerte, que es la antítesis de la vida. Por tanto, se trata de un instinto conservacionista, o sea, de conservar la vida, de proteger la vida, y por tanto, el miedo a la larga, cuando lo miras, es una cosa buena. El miedo te crea esa sensación de peligro más grande, más chiquito, más intenso, menos intenso, inminente, de que a través de ese peligro tú puedes perder la vida, e incluso en ese esquema puede pasar por el dolor. Y por esa razón es que el miedo existe. Esa es la razón fundamental del miedo, y por tanto el miedo existe, existe en el animal y existe en el ser humano, de manera más consciente, menos inconsciente. El miedo todavía está por estudiar. Uno de los grandes teóricos del miedo fue Sigmund Freud. Hay varias teorías, está la teoría conductista del miedo. Hay varias, del miedo podríamos estar hablando de manera psicológica hasta mañana. Ahora, el miedo forma parte, para dejar eso para que no sea tan complicado, el miedo forma parte, desde el punto de vista biológico, forma parte de este esquema adaptativo. O sea, que el ser humano lo que quiere es adaptarse al medio circundante y por eso es que el miedo es una herramienta fundamental para proteger la vida. Ahora, ahí comienza ya a nivel humano, que como el ser humano tiene intelecto, ahí comienza el miedo a diversificarse, comienza el miedo a manifestarse a través de, por ejemplo, digamos en este caso, al caso de las fobias, que las fobias pueden ser, incluso pueden ser irracionales. Y existe una serie de miedos, ya en el esquema del miedo es muy amplio, la panoplia, o sea, la diversificación del miedo es tremenda. Puede existir hasta miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al dolor. Están los miedos de corte social, o sea, miedo a la aceptación, miedo al fracaso, que es uno de los miedos, digamos, si se puede decir de esta manera, de los miedos más interesantes, que es el miedo al fracaso. El fracaso que además, por otro lado, se manifiesta en una serie de variantes, puede ser el fracaso social, o sea, el miedo en este caso a la aceptación, a que no te acepten socialmente, puede ser miedo al fracaso de corte marital a nivel de pareja, de que tu matrimonio fracase, miedo al fracaso en la familia, miedo al fracaso profesional, miedo, por ejemplo, el atleta tiene miedo a fracasar, y miedo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la subsistencia, los miedos, por ejemplo, a perder el trabajo por los males que te acarrea o te trae a tu vida el perder el trabajo. De manera que el miedo comienza a manifestarse en una serie de variantes, especialmente en el caso del ser humano. Esto sin llegar exactamente a por qué, cómo es que se genera el miedo en el cerebro. No vamos a llegar ahí, yo te hice la estructura del miedo, lo que significa, pero estamos ahora lo que es conectando miedo y sociedad, en tanto que el ser humano es un ente social y por otro lado es un ente que tiene intelecto. El animal tiene esto de una manera más intuitiva e instintiva, el ser humano igual también, pero el ser humano lo razona. Junto con eso hay una serie de reacciones del miedo que el ser humano no puede evitar, la cual coincide con el animal, que son las conductas físicas. Por ejemplo, el miedo se expresa facialmente. Una de las razones por las cuales en las caricaturas y en las películas se exagera a nivel histriónico la expresión facial de miedo, que es abriendo los ojos, hay una razón para esto. Sí, los ojos se abren, y los ojos se abren porque en ese momento el ser humano lo que quiere es ver mejor. Y cuando tú abres los ojos, y especialmente si hay una conexión, que claro, está la reacción pupilar, pero cuando tú abres los ojos, tú lo que quieres es tener una percepción más clara de aquello que te amenaza, donde está el peligro. Y por tanto, una reacción instintiva e inevitable de la expresión facial, de abrir los ojos, que está conectada con el miedo, es abrir los ojos y es una cosa que no puedes evitar, te sale. Por supuesto que vienen una serie de reacciones bioquímicas que terminan pues haciéndote que tú experimentes el miedo de distintas maneras. Ahora bien, al punto aquí que ya cuando el miedo comienza a ser una manipulación, quiero comentarte, y esto va a ser tema, te lo prometo, para otro programa. Por ejemplo, hablando de esto de lo que es medios de difusión y miedo social y miedo colectivo. Seguramente tú has escuchado hablar, y déjame contarte que yo lo pude comprar, existe. Seguramente tú has escuchado hablar. Yo la primera vez que di con esto fue a través de una revista Selecciones. Tú te acuerdas, y si no te acuerdas, te lo voy a comentar ahora. Seguramente tú lo sabes y si no te enteras ahora. Orson Welles, este magnífico cineasta norteamericano, en el año 1938 se aparece en la radio en Estados Unidos y hace un programa, una derivación de La Guerra de los Mundos, que es la novela también la novela famosa La Guerra de los Mundos, que es una novela que además ha tenido montones de el apellido coincide, este es Orson Welles, pero esta novela de H.G. Wells en Cuba se publicó, esta novela, que es de posiblemente la primera novela exitosa que habla de un ataque alienígena. O sea, llegan los extraterrestres aquí al planeta y atacan. Y coincide, mira tú, el apellido Welles. Orson Welles, el cineasta, desprendiéndose de la novela, prepara un programa de radio en Estados Unidos en el cual finge que se ha producido un ataque real extraterrestre en la radio en Estados Unidos en el año 38. Lo hizo de una manera tan real que la gente se lo creyó y se produjo un gran estallido de pánico en la sociedad americana de aquel momento. Si tú has escuchado hasta este momento esto así solamente, no, déjame contarte. Yo tengo la grabación. La grabación dura como casi una hora. Fue un programa entero y la grabación se consigue. O sea, yo compré la grabación en Amazon. Te lo digo por si alguien interesado. Este es mi programa, lo que siempre estoy tratando aquí de crecer, que todos crezcamos culturalmente y que crezcamos con información. En Amazon el registro se vende, yo lo compré, lo tengo metido en mi iPod y a cada rato fue tan genial para mí que hago radio y los que hacen radio que le presten atención a esto y los que hacen cine y televisión y todo eso. Quizás la tía de Hialeah, tú puedas decirte que te lo compre y que te mande el registro en forma de MP3, te lo manda a Cuba. Yo lo compré y lo puse en mi iPod y a cada rato en mis vuelos en el avión con frecuencia lo pongo yo, a ver si lo edito y te lo pongo aquí aunque sea unos pedacitos, porque lo que hizo Orson Welles fue genial. Orson Welles fingió que había llegado un ataque extraterrestre y como se hace hoy día cuando pasa un percance, una tragedia en la radio, en la televisión, que a través de tu sistema, de tus productores, está la persona que está al aire, que está hablando de la situación y constantemente dice, bueno, ahora tenemos en el momento, dependiendo de la naturaleza del hecho, ahora tenemos en este momento un experto en plantas, porque como estamos abordando este ataque de las abejas tales a las plantas tales en el bosque no sé qué, tenemos ahora un botanista que entonces, adelante, presentamos a fulano de tal. Entonces presenta a fulano de tal y fulano tal es un experto en plantas y explica la reacción y atrás cuando esta persona explica y le hacen preguntas dice, bueno, y a continuación ahora tenemos un experto en las abejas que son las que graban, y tú ahora fingido, lo hizo así. Y trajo personas así súper serias al programa explicando de lo que estaba pasando y fue tan real que la gente se lo creyó. Ahora, esto no fue la primera vez que ocurrió, ¿sabes? Yo te voy a contar esto con detalle en otro momento. Esto lo hace Orson Welles en el año 1938 en vivo en la radio. Y el registro, como te cuento, existe, se vende el registro de audio. Yo lo compré, como te cuento, y lo tengo en mi iPod y a cada rato lo disfruto muchísimo porque fue genial. Hay un antecedente. Un señor, un teólogo que se llamó Ronald Knox, en el año 1926 en la BBC de Londres hizo la misma onda. Y tú sabes lo que pasó. La gente se acomplejó. Cuando se dieron cuenta que era un engaño y que todo el mundo se aterró, trataron, dicen que fue un fenómeno muy interesante de conciencia colectiva. La gente trató de olvidarlo y lo olvidó porque le dio vergüenza haber sido engañado de esa manera. Yo no sé si Orson Welles supo esto o no, pero Orson Welles lo repite. Ahora bien, saliendo aquí ahora de la historia esta, ya para terminar aquí con el asunto del miedo que ha sido representado, por ejemplo, yo haría más adelante, el miedo ha sido muy bien representado en las novelas de terror y sobre todo cuando nace el cine a nivel de ficción, a donde el cine, donde ha llegado más alta la expresión del miedo ha sido en las películas de terror. Que además hay una maestría, hay directores, como el caso de directores en especial, que son, como el caso de Hitchcock, que son maestros en el miedo. Ahora bien, para terminar aquí ahora, donde es terrible el miedo, es cuando el miedo, existe además otros temores, que es el temor a Dios, que tiene una función. Existen los temores a la autoridad, que son controles, que siempre son buenos que ocurran. Pero el miedo se va manifestando, digo, a través de la angustia. El miedo comienza a escalar, termina en, ya los niveles más altos, termina en terror, termina en pavor, termina en un estado irracional. El miedo comienza a trepar. Ahora bien, lo que es terrible para terminar aquí ahora, señores, y ahora voy a mencionar el caso de Cuba, el caso del comunismo, cómo estos sistemas, los sistemas comunistas, los sistemas totalitarios, como este sistema de Cuba por 60 años, manipula el miedo para controlar la sociedad. Sin embargo, déjame decirte un detalle, yo voy a hacer más adelante. El arma fundamental, mucha gente comete el error de pensar que el arma fundamental del gobierno de Cuba, la tiranía de Cuba, es lo que debo decir, y el resto de las tiranías, estas totalitarias como fuerza fascismo y el comunismo general internacional con la Unión Soviética y la órbita de los países comunistas, el arma fundamental no es el miedo, el arma fundamental es la ignorancia que le gana, porque la ignorancia sí es una pátina que abarca a todo el mundo, incluso el que sea adicto al sistema, mientras que el miedo solamente lo aplica, esto es interesante, el miedo lo aplica Cuba contra los que no son adictos al sistema, ahí es donde funciona el miedo. Y por supuesto, el miedo, que esto sería tema para otro programa, te lo voy a dejar aquí ahora, de cómo Cuba viene utilizando los resortes del miedo a través de Fidel Castro primero, detrás con Raúl Castro y todavía ahora lamentablemente con el gobierno de Canel, porque un sistema totalitario, un sistema comunista, cómo el miedo se va manifestando a través de una serie de vías. Por ejemplo, la sospecha es un modo de miedo y la sospecha existe en Cuba. La desconfianza, el temer si tu amigo ha venido a ti porque te va a delatar, porque pertenece a la seguridad del Estado. Por ejemplo, la institución máxima de miedo en Cuba justamente es el Ministerio del Interior, que es el Ministerio del Terror, que tiene su nivel más alto, que en este caso la seguridad del Estado. Y también uno de los métodos de miedo más terrible y más penoso que existe es la estigmatización, que es un modo de temor. Y el gobierno de Cuba utiliza mucho la estigmatización, el hacerte sentir mal por la manera que tú piensas. Y existe la estigmatización ciudadana a través del Estado, de manera ajena que tú no puedes evitar, y está la que tú mismo te impones. Y además está la autocensura, que también es un modo de miedo. La censura también es un modo de terror y un modo de miedo. De manera que sí, en esencia, los países comunistas, los gobiernos, los países comunistas, si se les puede llamar gobiernos, son gobiernos terroristas porque instauran el terror en la sociedad. Este es el tema que tenía para ti hoy, que no se acaba aquí. Este tema va a tener otros desdobles más adelante, así que te lo debo guiar. Y para salir aquí ahora, otra vez con Tears for Fears, esta magnífica pieza que es mi preferida, que Mike la va a tocar ahora, que se llama Seeds of Love, o sea, semillas de amor, que sería la única cosa que podría, aún siendo el miedo, como dicen algunos analistas, la sensación más fuerte del ser humano, aún por encima del amor, yo creo que el amor sí puede combatir el miedo. Por eso te dejo con esta canción que se llama Semillas de Amor, para que la siembres ahora y florezca y tú te sientas, por lo menos en lo que te queda de noche, un poco mejor con este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
Sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
Más importante.